Esta semana se conoció un conflicto fuerte que hay en la Dirección de Estadísticas y Censos acá en la provincia de Neuquén. Algunos trabajadores y trabajadoras denunciaron sobre el comienzo de semana que la dirección estaba militarizada, que había policías en la puerta del organismo que impedían el ingreso de algunos de los trabajadores y trabajadoras. Queremos saber cuál es la situación ya después de 2 días de esto. Para eso estamos en contacto con Mariana Azarín, que es delegada de los trabajadores y trabajadoras. Mariana, ¿cómo estás? Emiliana y Laura, te saludamos.
¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estás, Laura? Gracias, chicas, por el espacio.
Bueno, contanos, Mariana, ¿cuáles son las novedades que hay ahí en la Dirección de Estadísticas y Censos?
Bien, en primer lugar voy a precisar sobre lo que vos decías. La situación del día lunes no es que se impedía el ingreso de algunos trabajadores o trabajadoras, sino al revés. Había un listado restringido de 5 o 6 personas que eran las únicas que tenían autorización para ingresar al organismo. Ajá, estaba la reja cerrada con llave, personal policial, y para poder ingresar tenía que estar uno inscrito en ese registro, digamos, de personas autorizadas para poder entrar en el edificio. Uh-huh. Ayer esto se había ampliado a una cantidad mayor de trabajadores. Hoy nos habilitaron que podíamos volver a trabajar todos. En una primera instancia dijeron que iba a estar la policía en la puerta controlando con el número de documento, que había que ingresar con el documento en mano. Obviamente consideramos que eso no era correcto. Es nuestro lugar de trabajo, no sé cómo decirlo para que alguien pueda considerarlo. El argumento es que habría habido una situación de amenazas en contra de las autoridades, en contra de la directora, por parte de un censista enojado por la falta de cobro, obviamente, que hace ya 1 mes y medio que se hizo el trabajo de censo y todavía no se ha cobrado esos escasos 6.000 pesos que se ofrecieron. Pero, digamos, más allá de eso, entendemos que ninguna de esas circunstancias amerita este tipo de represión ni de control policial sobre las y los trabajadores. Uh-huh. Finalmente, hoy la situación, después de nuestros reclamos, fue que se podía ingresar, pero la custodia policial permanece dentro del organismo. Yo creo que hoy había 6 agentes dentro del organismo. Nosotros somos alrededor de 40 personas trabajando. Dense una idea de la desproporción de la situación.
Sí.
Ni siquiera para custodiar el ingreso hace falta esa cantidad de personas, digamos. Bueno, eso sería lo puntual, digamos, las novedades al día de la fecha. Y no sé si habíamos comentado, si estaban al tanto ya, de que llegaron disposiciones emanadas por la autoridad ministerial respecto de sanciones a las y los trabajadores que estamos participando de las medidas. Y el argumento es que no prestamos la debida colaboración, que no respondimos órdenes de nuestros superiores. Cuestión que obviamente estamos en medida de fuerza, se entiende que uno no cumple con toda la tarea o no responde todas las indicaciones, si no, no habría ninguna medida.
Claro.
Y la medida está legalmente declarada por la Asociación de Trabajadores del Estado, nuestro sindicato, y no fue objetada por la Subsecretaría de Trabajo, por lo tanto está vigente.
¿Y claro, la medida laboral con qué tiene que ver?
No comprendo la pregunta.
La medida que ustedes están realizando
reclamo de fondo. Bien.
Claro.
Nosotros, el reclamo de fondo tiene que ver con la intervención que entendemos que se está haciendo dentro del organismo, una intervención política, por sobre el carácter técnico del organismo, pero es una intervención justamente, nosotros decimos técnica y política, porque afecta a cuestiones técnicas del organismo, en cuanto a decisiones de qué se publica, qué no se publica. Y nosotros marcábamos 2 aspectos significativos o principales para nosotros. Uno es el hecho de que cuando nunca tuvimos ninguna planta política en el organismo, por fuera de las autoridades, obviamente, en pocos meses el 30% de la planta del organismo son personas designadas en planta política. Uh-huh. Entonces se perdieron muchas compañeras y compañeros valiosos y calificados durante la pandemia por la situación previa y durante, fin de 2019-2020, por la situación salarial, porque realmente son sueldos que no alcanzan, y en varios casos por situaciones de maltrato laboral. Y estos puestos ahora, en vez de cubrirse como corresponde, como se venía haciendo en el organismo, convocando a concurso, lo que se está haciendo es designando a las personas en planta política. Y eso entendemos nosotros que hace no solo una precarización de las condiciones de trabajo de esas personas, porque dependen del la buena voluntad o del acuerdo, en fin, de la disposición discrecional de la autoridad de renovarle su contrato, sino que también implica una precarización de la propia estadística pública, digamos, del propio dato. Una pérdida del grado de confiabilidad que se puede tener en la información cuando la persona que la está haciendo, sin necesidad de que haya ninguna orden ni nada por el estilo, su propia situación de inestabilidad laboral incide, digamos, en la forma en la que puede estar trabajando. Claro. Entonces, ese era nuestro reclamo principal. Y en este mismo contexto, una situación de discrecionalidad en la distribución de los fondos, en términos de que se pagaron a personas que no llevaron adelante determinadas tareas, otras que sí las hicieron, no se les pagaron. Bueno, distintas situaciones que vienen a configurar lo mismo, digamos, o quite de horas extra o quite de puestos dentro de la planta funcional a determinadas personas partiendo de estar participando de la asamblea o de las medidas de esfuerzo de no estar del lado de la directora, dicho con sus propios términos.
Bueno. Mariana, cuando vos hablas de precarización del dato, ¿te referís a que no es confiable la información que publica el organismo? ¿Lo notás en algún área en particular?
No, nosotros el planteo que hacemos tiene que ver, o sea, no estamos en condiciones de hacer una denuncia con relación a algún dato en particular.
Sí.
No es que uno puede decir, yo otro día decía, a ver, cuando fue la situación de intervención del INDEC, las encuestadoras podían decir, mira, yo cargué el precio de la lechuga en tanto y después entras en la base de datos y está ese otro día ese tocado. Bueno, no. Sí. No es eso, el propio hecho de que las personas atentan contra la posibilidad de tener una estadística de calidad y confiable.
Claro.
Hay un aspecto que tiene que ver con la falta, digamos, la planta política no es una planta estable, vos necesitas formación, especialización, y por lo tanto eso implica carrera profesional. Por otro lado, les pido que sea satisfactorio para las autoridades el resultado del número, porque eso depende de mi contrato, cuando la preocupación tendría que ser que el número sea lo más objetivo posible y no tendría que haber ninguno. Suelo decir que hay decisiones metodológicas que son siempre controvertidas, digamos. Uno de esto u otro de la realidad tomando una decisión u otra. No. Y el objetivo es que los técnicos y las técnicas que trabajan en la elaboración de los indicadores lo que puedan tener en mente permanentemente sea el reflejo más objetivo posible de la realidad. Por eso nosotros decimos que la planta política no es compatible con esa tarea, digamos.
Claro. Mariana, ¿y esto siempre funcionó de esta forma o ustedes empezaron a notar estas arbitrariedades o irregularidades a partir de algún momento específico?
Sí, sí, concretamente las dificultades empezaron con el cambio de gestión. Obviamente durante toda la pandemia hubo muchas cosas que fueron difíciles de visualizar o difíciles de, digamos, no era el momento. Hubo prioridades, pero en ese momento cuidar la vida de la gente, cuidar la salud. Nosotros tuvimos dos brotes de COVID dentro del organismo, en la vuelta a la presencialidad, masivos. Entonces, bueno, quizás tuvieron eso, otras prioridades. Pero estas cuestiones se empezaron a ver con el cambio de gestión y se han ido fortaleciendo con el tiempo. Que los puestos de trabajo... ¿Se cortó?
No, estamos escuchando.
Nos ha ocurrido esto, por ejemplo, que los puestos de trabajo que hay que cubrir para determinado operativo, para determinada tarea, en vez de hacer la selección, las personas responsables o cargo de ese operativo de esa tarea, las harán otras personas. Entonces, decís, bueno, ¿con qué conocimiento, con qué preocupación, con relación a cuál es el perfil que se tiene que cubrir? Se va a hacer la entrevista si la persona que lo hace no es la que está trabajando en el área o en el tema. Bueno, de estas cuestiones es una larga lista, digamos.
Recién hablabas de los censistas, de las personas que trabajaron en el último censo. ¿Cobraron, no cobraron, cobraron una
parte?
No, no
cobraron.
¿Ninguno?
No, no cobraron.
¿Y esto depende de estadísticas y censos de la provincia o de INDEC?
El censo se llevó adelante en un acuerdo, a través de un convenio que se firmó entre el INDEC y la dirección, en realidad la provincia del Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, pero hago la salvedad porque a diferencia del resto de los operativos que se hacen por convenio, en el censo la cabeza del Comité Central en la provincia es el gobernador, el propio gobernador, a la Dirección de Estadística. En este convenio el INDEC aportaba los fondos y toda la tarea relativa al cobro de validación y de carga de los datos de los censistas y demás la tenía que hacer la provincia. Hubieron retrasos en la tarea que se hizo desde la dirección, por lo menos así lo entendemos nosotros. Y por otro lado, el INDEC todavía no ha depositado. Hace ya tiempo que la provincia hizo su parte del trabajo y el INDEC no ha depositado ni en nuestra provincia ni en ninguna otra. Sí, nosotros entendemos que desde la dirección, de todas maneras, así como se convocó a la gente, se deben las explicaciones del caso y también pensamos que, considerando la situación económica de esta provincia, que es mucho más favorable que la de otras, también hubiera sido una solución justa que la provincia cubriera ese pago y después repitiera los fondos del INDEC cuando llegara la transferencia, digamos. Y aun pensando en la necesidad de la gente que ha trabajado por 6.000 pesos, que estaba contando con esa plata para una garrafa, para un par de zapatillas, para que el chico vaya a la escuela, realmente devorarse esa cantidad de tiempo en pagar no solo que no corresponde, que no es justo, es una falta de sensibilidad muy grande, digamos.
Mariana, se hablaba también de que les iban a descontar un 25% del salario a quienes habían estado participando de las medidas de fuerza. ¿Esto se les aplicó en el cobro de este mes?
Mira, la liquidación se había cerrado para el momento que salió la norma. Nos notificamos de la norma legal en el día de ayer. La norma establece una sanción de apercibimiento, que en un punto es de mayor gravedad, porque lo que implica es considerar que incurrimos en una falta de disciplina, ¿no? Que estuvimos en el uso de nuestro legítimo derecho de peticionar a las autoridades a través de la medida sindicalmente declarada. Eso nosotros solo estamos apelando, no sé, digamos, tendrá que seguir su curso. Entiendo que de considerarse desde el punto de vista de las autoridades, además del apercibimiento, después podría haber sanciones pecuniarias, pero nosotros entendemos esto, es muchísima gravedad que se nos esté sancionando por participar de una medida de fuerza que justamente estaba declarada como de kit de colaboración, asamblea permanente y paro sorpresivo, digamos. Mal pueden decir que nos están sancionando por estar en nuestro lugar de trabajo y no responder a las directivas de nuestros superiores cuando declaramos que íbamos a tomar como medida de fuerza el kit de colaboración.
Claro. ¿Han tenido alguna respuesta de Karina Rigo, la titular de estadísticas, o pienso en Guillermo Pons, el ministro de Economía? ¿Los han convocado? ¿Han generado un diálogo con los trabajadores?
No, nosotros la última reunión que tuvimos con el ministro fue el 16 de junio, o 18, quedó en convocarnos nuevamente a los 15 días. En vez de recibir la nueva convocatoria, recibimos una nota cada uno de nosotros, nuestro correo oficial, donde nos repetían que las autoridades habían estado abiertas al diálogo en todo momento y las distintas instancias de diálogo que hubieron, lo que no receptan adecuadamente a nuestro criterio es que fueron infructíferas esas instancias de diálogo, digamos.
Claro.
Porque la única respuesta que hubo fue que esperáramos a ver si en el convenio se iban a resolver las cosas, pero sí, hay que esperar el convenio para el pase a planta de la gente, porque no se puede sacar un decreto para quienes están hoy. ¿Por qué motivo no puede salir también una norma legal? Perdón, nos dicen que hay que esperar el convenio para que el pase a planta, pero para designar gente en planta política no. Si hoy se puede tomar la lapicera, tratando de decir esto, para hacer un decreto, como se hizo, para designar en planta política más cantidad de gente, para subir de categoría personas, etcétera, etcétera, bueno, se hubiera hecho un decreto para resolver todas las cuestiones que estaban planteadas, digamos. Entonces entendimos que era una burla, digamos, ese pedido que se nos hizo de que esperáramos al convenio. Pero además esta situación, nosotros estábamos pidiendo que no ingresara más gente sin concurso. Y nos aparece esto, un decreto con nuevas designaciones en planta política, bueno, que además nos dicen que es porque está el Ejecutivo y que ellos van a seguir manteniendo la planta política a pesar del concurso. Entonces es violatorio cualquier principio de buena fe, los términos de esa conversación, que de esas negociaciones que hubieron.
Claro. Mariana, ¿y hay algún sindicato que esté tomando cartas en este conflicto?
Sí, sí, nosotros estamos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Nuestro conflicto está declarado legalmente por el sindicato en la Secretaría de Trabajo. Venimos siguiendo con las autoridades del sindicato el tema día a día, digamos. Además de la preocupación que se ha generado ahora también porque se trabó la negociación del convenio colectivo general, etcétera.
Claro.
Nosotros entendemos que acá la respuesta está en manos de las autoridades, porque nosotros charlamos con el ministro, él entendió, nos transmitió que entendía que eran razonables o atendibles las cuestiones que estamos planteando. En la nota que nos manda, resalta esas preocupaciones y nos dice que se va a trabajar para que el ingreso sea por concurso, que van a revisar las cuestiones de la asignación de las horas extra y de las categorías, pero a renglón seguido de esto aparecen estas sanciones. Entonces uno no comprende si el reclamo que estábamos haciendo estaba encuadrado legalmente como corresponde, si las autoridades entienden que lo que estábamos pidiendo se ajusta a derecho, digamos, ¿de qué manera, con qué motivo fundamentan después sancionarnos? Y entonces es difícil decir, bueno, damos por cerrado el conflicto con personas con sumarios, con pedidos de despido, con descuentos salariales, no se comprende.
Sí. ¿Tienen pensadas nuevas acciones o cómo sigue esto?
Nosotros seguimos con la situación que estaba inicialmente declarada, porque entendemos que no hay solución. Estamos haciendo todo lo que haya en nuestras manos para que el gobierno nos convoque nuevamente, para que haya una instancia de diálogo para resolver esta situación. Nosotros hoy lo que estamos pidiendo es que se levanten las sanciones. Ese es concretamente el punto de nuestros reclamos. O sea, no podemos volver a sentarnos a trabajar normalmente con compañeros con pedido de despido, digamos. Hemos recurrido a cualquier autoridad o persona que pueda tener ámbito de incumbencia que nos quiera escuchar y que pueda interceder a favor nuestro en hacerle llegar al ministro, y si le llega a través de esa radio, por favor, estuvo siempre en nuestro ánimo la voluntad de encontrar un acuerdo. Cuando el ministro nos pidió que levantáramos las medidas de fuerza 15 días para que él pudiera tener tiempo de evaluar la cuestión, nosotros nos sentamos y volvimos a trabajar con mucho ánimo, porque la verdad que nos gusta y nos importa nuestro trabajo. Entonces no comprendemos realmente por qué, frente a este avance que habíamos tenido, aparece de parte de las autoridades del organismo una nueva escalada de hechos de violencia hacia las trabajadoras y los trabajadores, que hacen obviamente imposible sostener el volver a trabajar normalmente.
Mariana, acá justo nos llega un mensajito al teléfono de la radio y dicen, ¿qué pasan con las estadísticas provinciales mientras tanto?
Es una buena pregunta. En principio, los operativos, nosotros decimos operativo cuando se sale a campo, cuando se van a hacer encuestas a las casas, cuando se hacen encuestas a las empresas, cuando se hacen relevamientos de precios en los comercios, están todos en curso todavía. Aún a pesar del conflicto, con esfuerzo de nuestra parte, pero cada persona involucrada en estas tareas las ha sostenido, porque sabemos que no se recupera esa información si no se releva en tiempo y forma, así que ningún operativo se paró.
Claro.
Hasta ahora. Justamente nosotros somos quienes menos quisiéramos, digamos, llegar a esa instancia, porque sabemos eso, que los números no se recuperan y somos los primeros que tenemos que trabajar después con esos mismos números, digamos, y somos conscientes de que nuestro sueldo lo paga la comunidad y a ella nos debemos con nuestro trabajo y no queremos fallarle en eso. Por eso también estamos recurriendo a pedir el apoyo. Hicimos un petitorio en línea que está colgado en nuestro Facebook, trabajadores, tiene la X en el lugar de la E, estadística y censo en lucha, si quieren ingresar allí para completar el formulario y enviarnos el apoyo con su firma, y de cualquier otra manera que puedan y quieran manifestarse con comentarios en las redes, publicando nuestra información o lo que ha salido en los medios. Apelamos a esto, a que la comunidad que sabe, hoy nos encontrábamos con personas que dicen, nosotros trabajamos para hacer los informes socioambientales con los datos de ustedes. Bueno, hagan saber que esa información es necesaria y valiosa y que por lo tanto ustedes entienden que es importante que esta situación se pueda solucionar.
Bueno, Mariana, muchas gracias por este contacto con la radio, vamos a estar atentas a cómo sigue la situación ahí.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio.
Adiós. Hasta pronto. Estábamos hablando con Mariana Sarín, delegada de ATE, de los trabajadores de la Dirección de Estadística y Censo de la provincia de Neuquén.